Hay una expresión que se usa mucho popularmente y es si Dios quiere. La usamos seguido. Esta semana voy a empezar un nuevo emprendimiento si Dios quiere. Quizás algún joven soltero puede decir este año voy a empezar una relación sentimental si Dios quiere y si la otra persona quiere. Esta semana o este año me voy a ir de vacaciones si Dios quiere. Y yo me acuerdo siendo niño y escuchando una y otra vez que las personas decían voy a hacer las cosas, voy a tomar las decisiones si Dios quiere. Y yo me preguntaba, ¿y si Dios no quiere? Y cuando veía estas cosas yo decía, ¿realmente estamos dispuestos a vivir y caminar en lo que realmente es de Dios para nosotros? Mira, Dios quiere hacer algo en tu vida, Dios quiere hacer algo en tu trabajo, en tu familia, Dios quiere hacer algo en su iglesia. Dice Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Y si hoy estás acá o si hoy estás siguiendo esta transmisión, no sos casualidad, no sos un error, tu vida tiene valor y propósito en Dios. Y quizás hoy no podemos ver la imagen completa, no podemos entender todos los detalles, pero tu vida tiene un futuro y tiene esperanza en Dios. Y es verdad, a veces no podemos entenderlo del todo, pero lo que Dios preparó no es casualidad. Mirá lo que dice en Efesios 1:4. Dice que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo. O sea, antes de crear el mundo, literalmente Dios dijo, voy a pensar en un plan, en un propósito y en un futuro para tu vida. Antes de crear el mundo, Dios pensó el propósito para las personas que íbamos a estar en el mundo. Ahora, que Dios tenga planes no significa, obviamente, que nosotros no podamos tomar nuestras propias decisiones. Al contrario, cada día, en cada momento, tenemos que estar eligiendo rumbos, tomando decisiones que afectan nuestras vidas, las vidas de otros. Y mira, Dios no es un padre caprichoso que nos dice sí o sí lo que tenemos que hacer y no nos deja opción. Al contrario, Él en su inmenso amor nos da la libertad y la capacidad de poder tomar nuestras propias decisiones, aunque muchas veces eso no sea lo mejor para nosotros. Es lo que llamamos el libre albedrío, la libre capacidad y la libertad para elegir caminar en nuestros deseos, en nuestra voluntad o en lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Ahora, el desafío es que muchas veces leemos pasajes como este y decimos, sí, Dios dice que yo sé los planes que tengo para ustedes, pero yo no lo sé. Y miro hacia el futuro y no tengo claridad sobre las decisiones que tenemos que tomar. Pero la buena noticia también es que la voluntad de Dios para tu vida, la voluntad de Dios para todos nosotros, no es un plan oculto que Él no quiere revelar, al contrario. Aunque es verdad que a veces nosotros queremos saber los planes desde hoy hasta el final de nuestros días, pero Dios dice que su palabra es una lámpara a nuestros pies y mientras nosotros vamos dando pasos y caminando en fe, Él va guiando cada paso mientras depositamos nuestra confianza en Él. Y obviamente revela su plan para nosotros de diferentes formas, lo hace a través de su palabra y el primer consejo que te voy a dar para alguna de las situaciones es no ores. Y antes de que digas, hoy fui a la iglesia y me dijeron que deje de orar. Pero es porque Dios, hay cosas que nos preguntamos, ¿Dios querrá? ¿Será su voluntad? Y Dios ya nos dijo si es lo que quiero o no para nosotros. ¿Será la voluntad de Dios que tome este camino en un negocio, que me asocie con esta persona, que empiece una relación en estos términos? No pongamos y no preguntemos si Dios quiere a cosas que Dios ya nos dio su respuesta. Él revela sus planes y propósitos en su palabra. Lo hace a través de la oración, así que ahora sí es la parte completa, lo hace a través de su palabra y sí, orá. Y tenemos que buscar a Dios en oración y no se trata de palabras repetidas ni religiosidad, sino una relación fresca y real con Él que cada uno de nosotros puede tener con libertad. Y si hoy decís, no tengo una relación con Dios, no conozco a este Dios del que estás hablando, es tu decisión. Podés tener una relación personal con el Creador del universo. Y Dios también lo hace a través de la comunidad. A través de la iglesia, dice la palabra de Dios que en la multitud de consejos hay sabiduría y en la iglesia, en la familia de Dios, podemos recibir consejo que nos ayuda también a entender y ver su voluntad. Pero aún así, sabiendo que Dios tiene planes para nosotros, para darnos un futuro, para darnos esperanza, sabiendo que esos planes no son casualidad, sino que Él los pensó incluso desde antes de la creación del mundo, sabiendo que Él nos deja su palabra accesible, el poder de la oración y la comunicación con Él, sabiendo que podemos ser parte de la iglesia, de la familia de Dios Igual muchas veces nos seguimos encontrando frente a situaciones, a decisiones, diciendo qué es lo que Dios quiere que haga. ¿Cuál es el camino que tengo que tomar? Y hoy quiero que juntos podamos responder a esta pregunta. ¿Cómo saber si realmente estoy viviendo y caminando en lo que es de Dios para mi vida? Ahora, esto no quiere decir que cuando hay diferentes situaciones, diferentes decisiones o diferentes caminos que tomar son o malos o buenos, son santos o pecaminosos, pero muchas veces ante opciones y oportunidades que se nos presentan no sabemos cuál es realmente el camino que Dios quiere para nosotros. Y para esto vamos a ver algunas señales, algunas respuestas que nos traen claridad para saber si como personas, si como familias, si como iglesia estamos realmente caminando y viviendo en la voluntad de Dios para nuestras vidas, que es buena, es agradable y es perfecta. Quiero invitarte a abrir tu Biblia, abrir tu celular, si no también va a estar en pantalla, en Hechos capítulo 5, versículos 35 al 39. Hechos 5, versículos 35 al 39. Y mientras abrís, te voy a dar un poco de contexto de lo que vamos a estar leyendo. Pedro y los demás apóstoles fueron encarcelados por predicar el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús. No habían hecho nada malo, al contrario, estaban haciendo lo que Dios quería, pero algunos religiosos veían que este mensaje empezaba a avanzar, se empezaba a expandir y esto iba contra sus intereses personales. Entonces dijeron, tenemos que hacer algo, y empezaron a juntarse para ver cómo podían frenar lo que Dios estaba haciendo a través de sus discípulos. Y buscaron la forma y los terminaron encarcelando. Pero cuenta la Biblia que mientras estaban en la cárcel, Pedro con los apóstoles, aparece un ángel enviado por Dios, abre las puertas y al otro día salen caminando y aparecen los apóstoles predicando una y otra vez la palabra de Dios. Y no sé vos, pero yo trato de imaginarme la cara de la gente al verlos. ¿Qué hicieron? ¿Cómo se escaparon? Los pusimos en la cárcel, hicimos todo lo que había que hacer, pusimos soldados custodiando el lugar y hoy están de nuevo acá predicando y volvieron a inquietarse todavía más. Volvieron a juntarse estos líderes religiosos para decir de una vez, a ver cómo podemos frenar a esta gente y lo que están haciendo, el mensaje que están compartiendo, porque no podían hacerlo. Entonces se reunieron y llamaron a los apóstoles también. Y habían tres opciones. O los llevaban a la cárcel de nuevo, o los azotaban para ver si de esa forma los intimidaban un poco, o directamente los mataban. Eran las opciones que estaban evaluando en ese momento. Y en medio de esa tensión, en medio de esa decisión, para ver qué iban a hacer con ellos, se para un fariseo muy respetado llamado Gamaliel y dice que saquen a los apóstoles de la sala. Y ahora sí dice lo siguiente, que está en Hechos capítulo 5, versículo 35 en adelante. Y él dijo lo siguiente: hombres de Israel, piensen dos veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Y cómo cambiarían nuestras decisiones si pensáramos al menos dos veces antes de seguir adelante. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien. Y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso, les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos. Esa es la parte que quiero que nos enfoquemos hoy. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. En resumen, Gamaliel dijo, no se preocupen si lo que están haciendo, si lo que se están proponiendo es de origen humano, es un deseo personal, lo que quieren es cumplir su propio sueño, esto se va a desvanecer solo, denle tiempo, como pasó con los demás casos. Pero ojo que esto si realmente es de Dios y esto que están compartiendo es lo que Dios mismo quiere compartir a las personas, no vamos a estar intentando frenar a estas personas, vamos a estar intentando luchar contra lo que Dios mismo quiere hacer. Y en la vida hay una gran diferencia entre los planes que fracasan, los que se quedan por el camino y los que permanecen a través del tiempo y dan fruto. Y es simple, es que Dios está en el asunto. La sociedad y la gente siempre te va a decir, hacé tu voluntad, lo que vos quieras, hacé lo que vos sientas. Pero como hijos de Dios, creemos, sabemos y confiamos que hay una voluntad que es mucho más grande, que es mucho mejor de lo que nosotros podamos pensar. Hay una voluntad que es superior a la nuestra. Dios tiene planes mejores que los nuestros. Como leímos, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Por eso, como hijos de Dios, sabemos que caminar en sus planes, ir por sus caminos, ir por sus sendas y su voluntad, no es solamente un acto de obediencia, sino que es un acto de sabiduría, es la mejor decisión. Y hoy quiero que juntos pensemos, y a partir de este pasaje también soñemos y evaluemos con cada área de nuestra vida cómo estamos, pero cómo podemos seguir avanzando en lo que es de Dios para nosotros, que en definitiva es la mejor decisión que podemos tomar. Y quizás hoy llegaste con dudas, con desánimo, con decisiones que tomar y no tenés claridad, no sabés hacia dónde avanzar, pero Dios tiene un plan para vos, Dios tiene un propósito para tu vida y que hoy podamos distinguir entre lo que realmente es de origen humano, es lo nuestro, o lo que realmente viene de Dios. Entonces, quiero dejarte tres señales, tres indicadores de que estás caminando en la voluntad de Dios para tu vida. En primer lugar, cuando caminamos en la voluntad de Dios, las puertas se abren. Nos enfrentamos a puertas constantemente en la vida y estas puertas son una imagen que representan las oportunidades, las decisiones que tenemos que enfrentar constantemente. Y en esta historia, como leímos, los apóstoles estaban literalmente con las puertas de la cárcel, con las puertas físicas cerradas, imposibles de salir. Estaban custodiados por soldados y en el momento menos esperado, cuando menos lo pensaban, aparece un ángel, las puertas se abren de forma sobrenatural y ellos pueden salir y caminar en lo que era de Dios porque era el plan para ese tiempo, para ese lugar, para esas personas que se predicara su palabra, a pesar de las dificultades. Pero mirá lo que sucede a Pablo y Timoteo. Querían predicar el mismo mensaje de salvación, de esperanza a las personas y en Hechos 16:6, un poco más adelante, dice lo siguiente. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra de Dios en la provincia de Asia. Mira, Pablo y Timoteo no se estaban proponiendo pecar, no se estaban proponiendo hacer algo malo, sino al contrario, se estaban proponiendo predicar, pero no era la voluntad de Dios para esas personas, para ese lugar, para ese momento. Y por eso algo que era bueno, quizás dijo, no es el momento. Cerró las puertas en algo que quizás parecía sencillo, parecía obvio, pero no era el tiempo y lugar en donde Dios los quería. Porque el mismo Dios, que muchas veces abre puertas de forma sobrenatural en los momentos menos pensados, cierra otras puertas que parecen obvias, en las que nosotros sentimos que tendríamos que estar caminando, pero en realidad es para protegernos y seguramente a Pablo y Timoteo los estaba protegiendo de otras cosas, porque cuando caminamos en la voluntad de Dios para nuestras vidas, Él abre puertas para promovernos y cierra puertas para protegernos. Cuando caminamos en la voluntad de Dios para nuestras vidas, Él abre puertas para promovernos y cierra puertas para protegernos. ¿Cuántas veces le decimos, Dios, abrime las puertas en este trabajo, en este emprendimiento, en esta relación, en esto que yo quiero y en esto que deseo? Y por más que insistamos y por más que patiemos, esas puertas no se abren. Porque quizás Dios nos está protegiendo de algo. Pensamos que la tenemos clara, que sabemos cómo avanzar, pero Dios es el que ve más allá, el que tiene el camino preparado. Quizás nosotros podemos ver con esa lámpara a nuestros pies los pasos que vamos dando, pero Dios ve el camino completo y su futuro es mucho mejor del que vos podés imaginar. Ahora, Dios es el que abre y el que cierra puertas, pero nosotros obviamente tenemos que hacer nuestra parte, caminar, avanzar en lo que es de Dios, llevar a la acción. Imagínate si en esta historia estaban en la cárcel y sufriendo algo tan difícil, aparecía el ángel, se abrían las puertas y ahí Pedro despertaba a los demás, decía, miren, se abrieron las puertas, esto es impresionante, grabalo, tenés que mostrarlo a los demás, si te agarra la señal, subilo a Instagram, alguien lo tiene que ver y después de eso seguían durmiendo y no hacían nada. O imagínate si al contrario salían por esas puertas que se abrieron, empezaban a caminar, pero decían, no, mirá, estuvimos predicando este evangelio que creemos y en el que confiamos, pero te diste cuenta que es bastante complicado, casi perdemos la vida, esta vez zafamos, ahora salgamos y mejor volvamos a pescar, que era un poco más tranquilo. Quizás se abrían las puertas, pero no estaban caminando en lo que era la voluntad de Dios. Tenemos que avanzar en lo que Dios quiere para nosotros. Dios abre las puertas para que caminemos en su voluntad. Y como hijos de Dios, no tenemos que esperar a que las puertas se abran solas para nosotros empezar a caminar, sino que tenemos que empezar a caminar, a avanzar, a dar pasos de fe, a tocar las puertas creyendo que Dios va a abrir en el tiempo justo, en el momento justo, las puertas que Él tiene para nosotros. Tenemos que hacer todo lo posible en lo natural para que Dios haga lo imposible en lo sobrenatural. No le pidamos a Dios que haga la parte que nos toca a nosotros, ni nosotros querramos hacer la parte que le toca a Dios. Tenemos que avanzar, ir a la acción. No espero en un sillón a que Dios me mande el trabajo, a que Dios me mande ese proyecto mientras estoy sentado, sino que busco, toco puertas, me muevo confiando en el que momento justo Dios va a abrir esas puertas que eran necesarias. No me quedo sentado esperando a ver si mis amigos, familiares, si compañeros del trabajo conocen a Jesús y se encuentran con Él, sino que me muevo, predico, actúo, comparto con mi vida y con mi testimonio lo que Dios hizo en mí, sabiendo y creyendo que yo no puedo transformar a nadie, que es el Espíritu Santo que después va a tocar esos corazones. Pero mira, las puertas no vas a tener que patearlas, no vas a tener que forzarlas. Dios mismo, mientras vos haces tu parte, las va a abrir para que puedas caminar en su propósito. Mira, camina en sus planes, camina en sus caminos, no fuerces tu voluntad, busca la suya. Ahora, en este pasaje hay dos tipos de personas. Los que buscan caminar y avanzar en lo que es de Dios y en las puertas que Dios estuvo abriendo, pero también estaban los que buscaban frenar y cerrar las puertas que, de lo que venían de Dios. Increíblemente, los religiosos, no los incrédulos, no los que se estaban oponiendo realmente en su corazón, pero los religiosos con justificativos espirituales, incluso hasta bíblicos, querían cerrar las puertas y frenar lo que venía de Dios. Es increíblemente, pero muchas personas, a veces en el nombre de Dios, terminan oponiéndose al obrar de Dios. Esto no lo hagan, yo me opongo, mejor hay que frenarlo, cuando en realidad quizás es parte de la visión de Dios para su iglesia, es parte de lo que Él quiere hacer. Busquemos caminar y avanzar en lo que es de Dios, pero también juntos como iglesia. Busquemos ser facilitadores para que como iglesia, como cuerpo de Cristo, podamos avanzar y caminar en los planes y propósitos de Dios. Y siempre, pero siempre pongamos nuestro foco y nuestra mirada en Jesús, en sus cosas, en sus planes, en su presencia, en estar con Él, en nada más. Las demás cosas van a venir, las puertas se van a abrir. Porque tantas veces terminamos poniendo mucho más el foco y la importancia en las puertas que Dios puede abrir que en el Dios que abre las puertas. Nos enfocamos más en las oportunidades que Dios nos puede dar que en el Dios que nos da las oportunidades. Pero tenemos que poner nuestro foco, nuestra confianza en Dios, buscar el reino de Dios, su justicia, su gracia, su amor, su presencia en nuestros corazones. Y todas las demás cosas, todo lo que necesitas, no todo lo que querés, no todo lo que se te ocurra, todo lo que necesitas para tu vida y para caminar en el propósito de Dios va a venir por añadidura. Y seamos agradecidos siempre. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, Dios, gracias por las puertas que estás abriendo en mi vida? Eso es fácil. Pero ¿cuándo fue la última vez que le dijiste, Dios, gracias por las puertas que estás cerrando en mi vida? Porque sé de las cosas que me estás protegiendo, porque sé que tus planes son mejores que los míos, porque confío en que aunque yo no vea más adelante, vos sí ves y vos vas conmigo adelante preparando el camino. Porque cuando caminamos en la voluntad de Dios, Él abre puertas para promovernos y cierra puertas para protegernos. Creemos eso. Venimos de 2 años de pandemia, de dificultades, de puertas, literalmente en lo físico cerrado, ni siquiera nos podíamos reunir en este lugar. Pero como iglesia vimos la mano de Dios moverse de forma sobrenatural, puertas abiertas cuando menos lo esperábamos. Y en un tiempo donde parecía que todo estaba cerrado, que habían dificultades, que habían aflicciones, que eran reales, pero Dios en su gracia y en su poder abrió las puertas para que como nunca antes podamos seguir compartiendo el mensaje, llevando el evangelio a más personas que nunca, ayudando al necesitado más que nunca, siendo de impacto en esta sociedad más que nunca, porque cuando las cosas vienen de Dios, Él abre las puertas de forma sobrenatural. Y hay tantas otras puertas que Él cerró, pero confiamos en su voluntad. No vamos a forzar puertas, vamos a caminar y avanzar en lo que es de Dios. Entonces, cuando caminamos en la voluntad de Dios, Él abre puertas. Número 2, cuando caminamos en la voluntad de Dios, vencemos la oposición y encontramos acuerdo. Mira, muchos equivocadamente piensan que la presencia de Dios en sus vidas es automáticamente sinónimo de la ausencia de problemas, de la ausencia de dificultades, de la ausencia de aflicción. Y obviamente, esas personas terminan frustradas porque Dios nunca dijo eso. Dios nunca prometió. Es más, hoy te voy a dejar una promesa. Quizás no te va a animar tanto, pero es real. En el mundo, en tu vida, vas a tener problemas. Si todavía no los experimentaste, te va a pasar. Pero hay una promesa que es mucho más grande y es que Dios nos da la victoria por medio de Él. Dios no nos envía esas dificultades, pero en su nombre, por su poder, el mismo poder que venció la muerte, nos da la victoria para que nosotros podamos caminar en lo que Él tiene para nosotros. Pero a veces no entendemos por qué, haciendo las cosas bien, sabemos que no somos perfectos, que nos equivocamos, pero en nuestro corazón decimos, Dios, quiero tomar las mejores decisiones. Quiero hacer las cosas de la forma correcta, de la forma que a vos te agradan. Y a veces las cosas no funcionan como esperamos. Las puertas no se abren como creíamos. Las situaciones no funcionan como quisiéramos. Y mirá lo que le pasaba a los discípulos. Caminando en la voluntad de Dios. Y a veces nosotros decimos, me la voy a jugar por Dios y con este frío igual me voy a levantar, ir a la iglesia. Pero estamos acá sentados. ¿Cómo? No, ellos decían, para hacer la voluntad de Dios, para ellos, ¿sabes lo que significaba? Significaba que dejaron sus trabajos, dejaron sus sueños, dejaron sus proyectos, sus recursos, sus emprendimientos, dejaron absolutamente todo por seguir a Jesús, por hacer su voluntad. Y de un momento al otro están predicando, se la jugaron y terminan tras rejas, encarcelados, discutiendo a ver si hay una sentencia de muerte para sus vidas. Y de repente Dios abre las puertas. Dicen, bueno, ahora sí, como hicimos la voluntad de Dios, ya no hay más problemas, no hay más dificultades. Pero cuando salen a predicar de nuevo, los vuelven a agarrar, los vuelven a encarcelar, querían matarlos. Mira, cuando caminamos en la voluntad de Dios, es verdad, Él va a abrir puertas para que caminemos en lo que es de Él. Pero también vamos a enfrentar oposición. La buena noticia es que aunque el enemigo se oponga, aunque hayan problemas y dificultades, no hay nada ni nadie que pueda frenar lo que es de Dios para vos, lo que Él preparó para tu vida. Y mira, no es porque vos seas un genio o un iluminado, sino porque no hay nadie que pueda estar por encima del plan, el propósito y el poder de Dios. Él está por encima de todas las cosas y su voluntad se cumple. Ahora, así como la voluntad de Dios, caminando en su voluntad, encontramos oposición, también tenemos que encontrar acuerdos. Aunque por un lado es verdad, encontrar oposición muchas veces es sinónimo de estar caminando en lo que es de Dios, también encontrar acuerdos es una señal de que caminamos en lo que viene de parte de Él. Y es cuando encontramos acuerdos con la familia de la fe, con la familia de Dios, con las personas que Dios pone en nuestro camino. Algunos le llaman oposición del enemigo a un consejo de un familiar que te ama o de un líder espiritual, de un pastor, de gente en tu faro que te está aconsejando. Mirá, quizás la mejor decisión que podés tomar es ir por este camino, pero lo toman como oposición. Mira, en mi vida muchas veces, la respuesta para saber si estaba caminando en la voluntad de Dios para mi vida o no, la encontré acá, la encontré en la familia de Dios. La encontré en personas que me dieron su consejo y quizás muchas veces no se veía como yo quería o como yo esperaba, pero mirando hacia atrás puedo estar agradecido. ¿Cuántas veces decía, bueno, tengo este proyecto o esta idea o este deseo personal? Y lo compartía con personas que sé que primero aman a Dios con todo su corazón, que aman a su iglesia, sé que me aman a mí. Y cuando empiezo a escuchar esos consejos, son cosas que me confirman o me dicen, quizás no es el tiempo para hacerlo y estoy agradecido por eso. Otras veces en las que sí me decían, dale para adelante, y es parte de la confirmación para poder avanzar. Mira, lo que yo quiero hacer, lo quiero hacer con el apoyo, con el acuerdo de esta familia. Lo quiero hacer junto con ustedes. Dios siempre trabaja en equipo. Cuando Él se preguntó, ¿cómo voy a hacer para compartir el mensaje más importante en la historia del ser humano? El único mensaje que puede transformar sus vidas y sus corazones. El mensaje que tiene el potencial para cambiar la eternidad de cada persona. Eso tan valioso. Dijo, se lo voy a dejar a un equipo. Se lo voy a dejar a la iglesia. Y alguno podría preguntarse, pero ¿cómo puede ser eso si son todos diferentes? Algunos son complicados. Mirá que está Chelo en la iglesia, pero igual Dios obra de esa forma, Dios obra en unidad. Dios trabaja en equipo. Su plan es que el reino avance de esa forma. No usa llaneros solitarios, no usa iluminados por su cuenta como Teudas, como Judas, que querían hacer la suya, pero eso se desvaneció. Dios usa su iglesia. Y esa no es búsqueda de aprobación humana, al contrario, es búsqueda del plan de Dios, es búsqueda de sabiduría y es búsqueda de acuerdo. Mirá, yo no soy el plan de Dios para traer esperanza al mundo y déjame decirte, vos tampoco sos el plan de Dios para traer esperanza al mundo, pero nosotros sí lo somos. La iglesia junta, unida, es el plan de Dios para compartir esperanza y salvación. Y cuando algo realmente viene del corazón de Dios y es lo que Dios quiere hacer, vamos a encontrar oposición que en su nombre juntos vamos a vencer, pero también acuerdos en la familia de Dios y apoyo para poder seguir avanzando en sus planes. Porque cuando algo viene de Dios, no hay nada que pueda detenerlo. Si algo no es de Dios, no hay nada que pueda forzarlo. Pero cuando algo es de Dios, no hay nada que pueda frenarlo. Y yo no sé vos, pero quiero caminar y vivir y avanzar y soñar y proyectar en lo que es de Dios para mi vida, en lo que es de Dios para mi familia, en lo que es de Dios para su iglesia. Sus planes son grandes, sus planes son mucho mejores de lo que nosotros podamos soñar o imaginar. Escuchemos el consejo de personas que vienen de Dios, de personas que aman a Dios, de personas que nos aman, gente que Dios pone alrededor y vas a encontrar confirmación para tomar tus decisiones, para saber si es el momento, para saber si es la decisión correcta. Mira, no busques lo que querés escuchar. Te puedo asegurar que si vos buscás lo que querés escuchar, lo vas a encontrar. Es muy fácil. ¿Sabés a quién ir para decir yo quiero escuchar esto, quiero tomar esta decisión? A ver a quién le puedo preguntar para encontrar esa confirmación que estoy esperando. Pero en vez de buscar escuchar lo que queremos, tenemos que buscar escuchar lo que tenemos que escuchar. Y eso siempre es lo mejor para nosotros. Entonces, cuando caminamos en la voluntad de Dios, hay puertas que se abren. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, vencemos la oposición del enemigo, pero encontramos acuerdo, unidad en la familia de Dios. Y número 3, cuando caminamos en la voluntad de Dios, encontramos plenitud y propósito. Mira, no importa cómo se vea de afuera, eso puede ser engañoso, pero cuando de verdad caminás y vivís en lo que es de Dios para tu vida, vas a vivir una vida plena. ¿Sabés por qué? Porque ese es el plan de Dios para vos. No una vida perfecta, no una vida sin dificultades, pero una vida plena y completa a pesar de las dificultades. En esta historia, un poco más adelante, los versículos siguientes, me encantaría que después en tu casa tranquilo puedas leer el capítulo completo, nos cuenta que finalmente decidieron soltar a los apóstoles. Buena noticia. Los soltaron, no los mataron, pero nos cuenta la Biblia que sí los azotaron. Y dice Hechos en el capítulo 5, versículos 41 y 42. Los apóstoles salieron del consejo, llenos de gozo. Y ahora sí, pudieron salir de esa situación. Llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre de Jesús. Y día tras día, en el templo, como estamos hoy, y de casa en casa, en los faros, en los grupos pequeños, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Llenos de gozo, no porque les fue fácil, llenos de gozo, no porque le dieron el templo más cómodo que ellos quisieran para poder seguir predicando el Evangelio, no porque no los iban a perseguir más, sino porque en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, en medio del dolor, pudieron ver que estaban cumpliendo con el plan y el propósito de Dios para sus vidas. Mira, Dios no te promete el auto que soñás y si te lo da, genial. Dios no te promete la fama que esperás y si te la da, usala para su gloria. No te promete un micrófono con grandes multitudes, pero te promete algo mucho mejor que nada ni nadie puede comprar. Jesús te promete paz en tu corazón. Te promete gozo en las dificultades. Te promete plenitud en tu alma. Mira, hay cosas en la vida que pueden parecer muy plenas, que pueden parecer muy valiosas, muy tentadoras, pero si no son el plan de Dios para vos, te puedo asegurar que esas cosas jamás te van a llenar. Cuando algo es nuestro, cuando es nuestro deseo, puede producir algunas alegrías pasajeras. Si vemos tantas personas que lograron su sueño, que alcanzaron lo que querían, que tienen recursos de forma impensada, pero igual tienen un vacío en su corazón. y no encuentran propósito, y no encuentran plenitud. Porque cuando algo es de Dios, vivimos vidas llenas de plenitud y de gozo. Mira, cuando terminé mis estudios, como todo joven, me preguntaba, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino que voy a tomar? ¿Qué cosas voy a hacer hacia adelante? Y cuando a veces no sabes exactamente lo que querés hacer o a qué te querés dedicar, empezás descartando. Dices, bueno, yo ya sé que no quiero ser médico, por ejemplo. Ya sé que no quiero ser mecánico. Es otra de las opciones que no quiero. Y ya sé que no quiero ser pastor. Esas eran las tres cosas que yo tenía seguras en mi corazón. Quería servir a Dios, pero sin ser pastor. Y primero me preparé un año en un seminario para seguir aprendiendo más de él. Y después terminé una carrera. Hice una licenciatura en marketing y seguí avanzando en esa carrera. Me seguí preparando en otras áreas relacionadas, que era lo que yo soñaba. Por ahí, por ese camino iban mis sueños, mis planes y mis proyectos. Y tuve diferentes empleos hasta que pude abrir mi propia empresa y por la gracia de Dios empezó a irme bien, pero en un momento algo empezó a cambiar en mí, en mi corazón, y los mismos días y en los mismos momentos que esas cosas que parecía que me llenaban, que soñaban, que estaba viviendo, se veían completamente fabulosas, ya no me estaban llenando y no lo estaba entendiendo porque quizás cada vez me iba mejor, por el contrario, aparecían más oportunidades, aparecían más clientes, pero mi corazón iba por otro lado. Y Dios me estaba inquietando para que me enfoque a servirle más de lleno a Él. Y fue un largo proceso, fue una gran lucha, y los que me conocen de cerca saben, en la que nunca pateé puertas, al contrario, las puertas que Dios abría, yo me resistía, quería mirar para otro lado, quizás Dios me daba esos empujoncitos para ver si avanzaba, pero yo no lo quería hacer. Pero obviamente, aunque hubo oposición del enemigo, también encontré acuerdos en la familia de Dios. Nunca quise hacerlo por mi cuenta, obviamente, y Dios me fue mostrando a través de puertas que Él abría, a través de personas que ponía alrededor, a través de paz en mi corazón, pero también a través de puertas que Él cerraba y cosas que Él iba demostrando que ese era el camino que yo tenía que tomar. Aunque te puedo asegurar, no era la voluntad que yo tenía para mi vida, pero quizás era lo que Dios quería hacer en mí. Y hoy estoy haciendo una de esas tres cosas que ya había descartado, de las que no quería hacer. Yo a veces oro y digo, Dios, ya me llamaste a esto, por lo menos ya no me llames a ser mecánico ni médico, ya cumplí con una de las tres. Pero cuando de verdad caminás en lo que es de Dios para tu vida y en lo que es de Dios para vos, te puedo asegurar que vas a encontrar paz en tu corazón, plenitud y propósito. Y muchas veces sí, se relaciona con lo que vos estabas soñando, con lo que vos estabas esperando. Esa carrera o ese desarrollo profesional que soñabas desde los 5 años, y están esos casos que decía, yo a los 5 años quería dedicarme a esto, y realmente era el plan de Dios, y de chico lo pudo descubrir y saber el camino que tenía que tomar. Y si es así, genial. Si Dios te muestra las cosas de esa forma, buenísimo. Pero muchas veces, como en mi caso y como en tantos otros, el plan de Dios para vos, la voluntad de Dios para tu vida en cada decisión, se ve de forma diferente, y no la entendemos del todo, no la vemos con claridad. Muchas veces choca con nuestros propios deseos, con nuestra propia voluntad, pero te puedo asegurar, como te dije, que si caminás en lo que es de Dios, vas a encontrar verdadera plenitud. Mira, cuando algo viene de Dios, es verdad, vas a encontrar plenitud, es verdad que vas a poder desarrollarte, vos, tu familia, es parte del plan de Dios quizás para tu vida, pero mucho más que tu corazón, y mucho más que tu vida, y mucho más que tu provisión, y mucho más que tu familia, que Dios tiene promesas para todas esas cosas. También, cuando algo viene de Dios, termina impactando en la vida de otros. Es una forma de evaluar cuando algo viene de Dios. ¿Esta decisión que voy a tomar me impacta solo a mí? ¿Es para mi propio beneficio? ¿O a través de esto, si Dios abre estas puertas, hay vidas a mi alrededor que van a ser cambiadas? Hay vidas a mi alrededor que van a ser transformadas. Cuando algo viene de Dios, también impacta en la vida de otros. No estamos acá por accidente. Y no sé vos, pero yo quiero irme de este mundo sabiendo que no viví solamente para mí, sino que pude vivir para ser usado por Dios para transformar la vida de otras personas. No por lo que cada uno de nosotros puede hacer, sino por el poder de Dios a través de nosotros, obrando de forma sobrenatural, como estuvimos leyendo. Mirá, su propósito para nuestras vidas es mucho más grande que nosotros mismos. Él tiene propósitos para vos. Él ya sabe y ya encamina tu vida, tu trabajo, tus proyectos, tus sueños, tu familia. Él tiene planes para la iglesia, pero sus planes Quizás vos pensás que no tiene planes, que son más chicos que vos mismo, no, pero son más grandes que vos mismo. Y Dios no solo tiene planes para vos, sino que tiene planes para otras personas a través de tu vida. Quiero invitarte a estar en pie y voy a cerrar con este pasaje. Dice lo siguiente, que Jesús antes de ser crucificado le pidió al Padre: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Que no se haga lo que yo quiero, dijo Jesús, sino lo que quieres tú. Y el propósito que Dios tenía a través de su Hijo era de salvación, de esperanza, de redención, de propósito. Era que nosotros, pecadores y habiendo dado la espalda a Dios, podamos encontrarnos y restaurar nuestra relación con Él para encontrar propósito, vida, plenitud, vida eterna. Ese era el plan de Dios para cada uno de nosotros. Jesús dio el ejemplo y sacrificó sus deseos personales para cumplir con su propósito. Y que esa sea nuestra oración en cada momento de nuestra vida, en cada área de nuestra vida. Dios, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Que no se haga lo que yo deseo, sino tu voluntad, Señor. Confío que tus planes y tus propósitos son buenos, agradables y perfectos. Sus caminos están por encima de los nuestros. Sus planes son más grandes que los nuestros. Y aunque a veces no los podamos entender, aunque miremos el pasado y digas, tomé malas decisiones, me equivoqué, no caminé en la voluntad de Dios para mi vida, Dios sigue restaurando, Dios sigue cambiando, Dios sigue transformando, Dios sigue teniendo planes para vos, y su voluntad y sus propósitos siempre se cumplen. Sus promesas son siempre sí y amén en Él. Dios tiene planes para tu vida y tu corazón. Quiero que juntos podamos cantar una canción, pero que no sea solamente una canción, que sea una declaración de fe. Hoy lo estuvimos cantando. Dios ha sido bueno. En mi vida fuiste bueno, a pesar de que muchas veces seguí mis propios deseos, cuántas veces tomé mi propio camino, seguí mi propia voluntad. Eso tuvo consecuencias, quizás me equivoqué. Pero Dios, vos fuiste bueno, porque igual me rescataste, me perdonaste, me diste nuevas oportunidades, me diste vida nueva, estás conmigo siempre. Dios, vos sos bueno en mi vida, sos bueno en mi familia, a pesar de las dificultades. Y Dios, tu fidelidad me persigue, tu fidelidad está conmigo siempre. Y ese Dios que fue bueno, ese Dios que es bueno, va a seguir siendo bueno hacia adelante. Y que podamos tomarlo como una declaración de fe en nuestros corazones, en nuestras familias, en la iglesia. Yo cantaré y yo viviré en la bondad y la fidelidad de Dios.